Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 24 de octubre y les habla Natalia Vélez. En la tarde de hoy vamos a continuar con el profesor Ney. Buenas tardes, profe, otra vez.
Hola, Natalia.
Un gusto tenerlo por acá. Todavía nos acompaña Diana, ella se mantiene bajo perfil aquí en el micrófono, todavía la asustan un poco, pero esperemos que hoy se sienta más en confianza.
Hoy le vamos a dar un perfil más alto.
Exactamente. Y vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, que era hacer un recorrido histórico por esto que se ha denominado historia de la ciencia y la tecnología, pues hablar un poco en la medida que el tiempo no lo permite. La semana pasada empezamos con la ciencia medieval y ahora pues vamos a intentar abarcar un poco el contenido de la ciencia moderna. Antes de comenzar, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios sobre los temas que estamos hablando en este momento en el programa. ¿Por dónde comenzamos, profe, hoy?
Bueno, sé, Natalia, si de pronto... ¿tendrás alguna pregunta que te quedó en el tintero de la semana pasada?
No, yo digo que a grandes rasgos todo esto de la ciencia en la Edad Media nos quedó claro, pero si alguno de nuestros ciberoyentes tiene alguna inquietud, nos puede escribir por el Facebook o llamarnos y aquí les responderemos. Así que podemos dar vía libre a lo que nos trae a colación, que es la ciencia moderna. Podríamos decir, profe, que el orden, la unidad y la continuidad son invenciones humanas como son los catálogos y las enciclopedias. Eso lo sacamos de uno de los textos que usted me facilitó para enterarme de cosas, comenzar el programa. Entonces podríamos reiterar el hecho de que la historia no es una acumulación de hechos ordenados y sucesivos.
La sesión pasada, de hecho, mencionábamos, hacíamos una alusión al tema de la lógica y yo traía el ejemplo de una película de Tarantino, específicamente Pulp Fiction, pues en la cual uno podía observar que diversos segmentos o escenas de la historia se presentaban tal vez de forma desordenada. Inclusive pues esa es una idea muy previa, muy anterior, establecida por el filósofo David Hume. El punto pues es que no necesariamente la historia es una secuencia concatenada y lógica de hechos que se desencadenan unos de otros. A veces observamos como un volver a prácticas anteriores o prácticas previas. Por ejemplo, recientemente en la medicina, en algún momento se habló nuevamente de retomar las prácticas con las sanguijuelas. Tal vez no como se hacía en algún momento anterior, pero sí porque se supone estas tenían una cierta enzima beneficiosa en el momento pues en que extraen la sangre al ser humano, no para sangrar a las personas y curarlas, pero sí, es decir, hay un ir y venir en los conocimientos. El filósofo Federico Nietzsche denominó a esto como el retorno de lo mismo o de lo idéntico.
O sea, la historia es un análisis constante de lo que ha sucedido y cómo esto nos afecta en nuestra vida cotidiana.
Sí, nuestras concepciones sobre lo que es o no es la ciencia, y por eso enfaticé bastante en la sesión anterior, tiene mucho que ver con una noción moderna, y desde la modernidad, hablamos de un positivismo, es decir, una acumulación de saberes o una secuencialidad lógica o necesaria en la historia que rigurosamente nos va a llevar a un estado de progreso, a un estado de estar mejor.
Quiero leer una cita de Bertrand Russell en el texto Panorama de la Ciencia, que dice así: la ciencia es en primer lugar conocimiento, pero la ciencia como conocimiento es desplazada a segundo término por la ciencia como poder manipulador, ya que el pensamiento científico es esencialmente un pensamiento poder. Es esa clase de pensamiento cuyo propósito, consciente o inconsciente, es conferir poder a su posesor. Esta frase se presta para hablar del poder de la ciencia y surge la inquietud de ¿siempre fue así? ¿O el poder sobre el conocimiento fue algo que se dio con el paso del tiempo y el reconocimiento de la utilidad de la ciencia?
Siempre el conocimiento científico ha otorgado poder a quien lo tiene. Y de hecho, pues hoy en día observamos cómo de alguna manera, pues esa gran diferencia entre lo que llamamos países desarrollados y no desarrollados tiene que ver en buena medida también con los desarrollos científicos y lo que está en una directa proporción con lo que llamamos pues su potencia o potencialidad económica, militar o política. Hay otra ilusión propia o diría yo mito que se origina en la modernidad, es el llamado conocimiento objetivo o conocimiento científico rigurosamente hablando. Lo que por lo menos los estudios CTS terminan por demostrarnos o establecer es que básicamente no hay imparcialidad en el conocimiento humano, no hay objetividad, y eso no es un invento desde las ciencias humanas. Curiosamente, esa noción surge desde la misma física, desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando Heisenberg nos dice que no es posible calcular simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula, porque la cantidad de lo medido es tan absolutamente pequeño que todo medidor siempre va a entrar a afectar o a modificar aquello que se está midiendo. En ese sentido, entonces, hemos de entender que conocimientos objetivos sobre la naturaleza no hay, pues de alguna manera, cuando estamos midiendo esa naturaleza que supuestamente se nos manifiesta como ella es, de hecho la estamos afectando y la estamos tocando.
¿Cuándo empieza esta lucha por el poder?
Siempre ha existido una lucha por el poder. Pues aquí tendríamos que, si hablamos de lucha por el poder, pues...
Pero hablo del poder que genera el conocimiento. Pues hablábamos hace 8 días de esa pelea por obtener el fuego y por dominarlo, porque el que tuviera el fuego, claro. Y estamos hablando de una época muy antigua.
Claro, y usted puede observar, por ejemplo, en las antiguas civilizaciones como la romana, o previamente la llamada de los metales, la de bronce, la del hierro, implica un dominio sobre un metal que tal vez es más duro, más resistente sobre los demás y que necesariamente denota también una superioridad militar y política sobre los otros.
Pero en ese momento aún no lo llamábamos ciencia y aún no habíamos desplegado un montón de cosas alrededor de los estudios, por ejemplo, CTS, cómo la ciencia y la tecnología empiezan a influir en nuestra vida. Pero eso es un tema que vamos a tocar más adelante. La pregunta que quiero hacer es, ¿por qué se dice que la ciencia como factor en la vida humana es sumamente reciente, tocando estos temas de que hemos tenido ciencia y hemos sido conscientes de la importancia del conocimiento en la lucha del poder, y además porque se han hecho descubrimientos de cultura como los mayas, sí, donde hemos encontrado que tenían un gran avance científico, pues eran en diferentes áreas del conocimiento, encontramos indicios que nos dicen que no eran, el hecho de que fueran unas culturas anteriores no quiere decir que tuvieran menos conocimiento del mundo y de la naturaleza de esta. Entonces, ¿por qué se dice que la ciencia es algo reciente?
En la sesión pasada enfaticé bastante en esa necesidad de definir que lo que llamamos como ciencia es un discurso particular occidental situado en un contexto histórico específico, como lo es, por ejemplo, la revolución científica de los siglos XVI y XVII. La palabra ciencia a nosotros nos viene desde ese momento. Entonces, si usted le aplica esa palabra a otros dominios, pues llamará a lo otro como que eso no es ciencia, pero en efecto tu reflexión es bastante acertada en ese sentido. Habría conocimiento, pero ciencia en sentido estricto occidental o desde esa definición que propongo, no la habría. ¿Cierto? Eso suena muy maluco, porque uno ahí estaría como defendiendo una perspectiva de una especie de imperialismo científico europeo occidental frente a todas las otras tradiciones, y ahí viene pues a encontrarse con los discursos de carácter étnico. Lo único que uno puede hacer respetuosamente desde la historia de la ciencia es precisamente especificar que este es un discurso particular propio de una tradición como la nuestra.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical. En la tarde de hoy quiero ponerles música de un grupo que se llama Maroon 5 y vamos a escuchar la canción She Will Be Loved.
Drove for miles and miles and miles.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Antes de continuar con el tema que nos trae a colación y hacer la pregunta de la tarde, esa que nos va a dar para hablar de todo en este programa, quiero contarles que un 24 de octubre de 1795, Prusia, Austria y Rusia acuerdan el tercer reparto de Polonia, dejando este estado de existir. En 1917 comenzó la Revolución Rusa y en 1945, 24 de octubre, Alexander Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la penicilina, un gran descubrimiento para nuestra época. Bueno, profesor Neil.
Descubrimiento accidental de la penicilina.
Eso es un muy buen tema para este programa radial. ¿Son descubrimientos o inventos? ¿Y en qué momento se diferencia el invento del descubrimiento?
Yo descubro, por ejemplo, la proporción en la cual los cuerpos caen en el vacío, es decir, la caída libre, una ley de la naturaleza. Mientras que un vehículo, la radio, es un invento. Los inventos tendrían más que ver con el dominio de lo artificial. Los descubrimientos tendrían que ver con aquel dominio que llamamos natural, aunque pues esa distinción a mí me parece un tanto anticuada, pero bueno, para los propósitos retóricos que nos interesa ahora, serviría. El reloj es un invento, es una creación humana.
¿De la Edad Media?
Sí.
De la Edad Media. La Edad Media nos cambió la forma de ver el tiempo.
Hasta la clepsidra, reloj de agua.
Quiero darle un saludo a las personas que nos están escuchando en este momento y nos están escribiendo por el Facebook: Raquel Vergara, Yasmín Pérez, Viviana Giraldo, y nos hacen una pregunta. El comentario que nos hacen por el Facebook dice: la ciencia subestimaba la importancia de la observación y del experimento entre error y solución. De eso se basa la ciencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la ciencia siempre sale de una idea que puede ser errónea o no? Es lo que llamamos hipótesis en la ciencia.
De hecho, esa es una concepción científica que le podemos atribuir al filósofo austríaco Karl Popper, el falsacionismo científico. Una teoría es científica en la medida en que sea posible falsearla, es decir, que yo pueda demostrar en algún momento que está errada. Si no, no es científica.
Si no es un pronóstico del horóscopo.
Es un pronóstico
del horóscopo. Muy curiosamente.
Pronóstico del horóscopo, pues, por eso la religión no es ciencia. Pues, yo trato acá de no entrar en esas disquisiciones, si fe y razón, pues porque me parece que eso hace rato, pero es interesante verificar. La religión es un tema de fe, algo que cada quien vive muy personalmente. Mientras que la ciencia se remite a otro ámbito de conocimiento, ni inferior ni superior a la religión, solamente es otra forma de entender y dar explicación al mundo.
Yo creo que hay algo en común entre todas las teorías de métodos científicos, y siempre existe la verificación. O sea, si sucede algo, vamos a verificar si es verdad o no.
Lo que pasa es que el mismo Popper propone un ejemplo, el ejemplo del pavo inductivista. El pavo inductivista todos los días a las 9 de la mañana le dan de comer. Entonces el pavo todos los días a las 9 de la mañana va y come. ¿Qué pasa, Diana, con el pavo el día de Navidad?
Se lo come.
Se lo come. Es que ni siquiera así la experiencia sea repetida, yo la puedo verificar cotidianamente, eso me dice a mí una verdad. Porque el pobre pavo muere el 24 de diciembre o muere el día de Acción de Gracias, pues si está lamentablemente en Estados Unidos, o muere en otras circunstancias. El sol sale todos los días, pues nosotros que vivimos en la zona tórrida o en la zona ecuatorial del planeta, pues aproximadamente está saliendo 5:30, 6:30 de la mañana, pero eso no nos garantiza que eso sea una ley eterna y que eso no vaya a variar. Es decir, aquí nos interesa mucho. El error es lo más importante en el conocimiento científico. Sin el error no habría lugar a investigación. Si la ciencia no entendiera sus errores, entonces dejaría de ser ciencia y no habría eso que llamamos investigación, porque no habría forma tampoco de aportar nada nuevo. Para el Papa no tiene discusión que Jesús es el Hijo de Dios. Mientras que en ciencia sí podemos discutir la ley de la caída libre, el tema del bosón de Higgs y cosas por el estilo. Siempre serán sujetos a discusión. Lo único válido en ciencia es una buena argumentación y unas buenas evidencias presentadas, no más.
Hablábamos hace un momento que hay quienes dicen que la ciencia es algo recientemente en la vida de los seres humanos, pero discutíamos que el conocimiento y el poder que tiene el conocimiento ha existido desde la antigüedad. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido las principales transformaciones que ha provocado la ciencia a lo largo de la historia hasta la época moderna, que es la que estamos tratando en la tarde de hoy? Y me gustaría que la dividiéramos en diferentes aspectos, en el ámbito social, económico, político y cultural, porque aunque no lo creamos, la ciencia ha transformado la forma en la que vivimos, en la que socializamos, en la que nos comunicamos. Hay infinidad de cosas que ha transformado la ciencia en nuestra cotidianidad.
Para mencionar un ejemplo entre muchos, un ejemplo que empleo bastante en mis clases, ¿cómo transformó la vida de las mujeres la píldora anticonceptiva? Y uno básicamente puede hacer el paralelo, cómo vivían nuestras abuelas, cómo era ese tema de la reproducción, de y cómo es hoy en día. Y la píldora anticonceptiva es un desarrollo tecnocientífico, ¿cierto? Transformó radicalmente la sociedad. En el ámbito económico, para no hablar solamente pues, de la generación de dinero, sino la producción de riqueza, pues si en algún momento nosotros podemos pensar que haya solución a los problemas de hambruna en el mundo, es a través de desarrollos tecnocientíficos. A nivel social genera toda una revolución. Hay quienes son románticos respecto a las formas como nos relacionábamos anteriormente, quejándose de la impersonalización que producen las redes sociales, el Facebook, el Twitter, ahora está pues la Flickr, que es pues ya de universitarios y de académicos. En fin, ¿cómo cambió eso de nuestra forma de relacionarnos con el otro? Yo en algún momento me quejaba, pues, tuve la experiencia muy lamentable de conseguir una novia en un momento que estaba estrenando BlackBerry.
Ya sabemos qué te pasó.
Entonces eso fue una experiencia dramática porque... En fin, transforma todo lo que usted quiera y lo va a seguir transformando. Lo va a seguir transformando, nuestra forma de expresar, nuestra forma de hablar, de leer. Yo pues quiero mucho los libros, pero ¿cómo no voy a denotar que me gusta mucho más leer hoy en día a través de un libro electrónico? Diana quiere hacernos un aporte.
Yo creo que con la ciencia pasa lo mismo que con muchas otras cosas, que simplemente se les da un nombre, pero que han existido, que siempre ha estado el agua, siempre ha estado, pero simplemente era algo que estaba, y de pronto alguien le dijo, ay, llamémosla agua, pero siempre ha existido, y siempre ha sido esencial para el hombre, para la naturaleza, y si analizamos como la teoría evolucionista, el agua fue que se generó toda la vida, de ahí salió todo. Yo pienso que eso mismo pasa con la ciencia. Así apenas en la Edad Media o en el siglo XVIII se le haya dicho que eso es ciencia. Ah, ya el nombre en sí es ciencia. Pues anteriormente había ciencia. Siempre el hombre ha andado y ha ahondado con relación a conocer más, a saber más, a mirar su vida. Y yo pienso que eso mismo en sí es ciencia. Saber cómo funciona eso.
Pero lo que nosotros sí hemos transformado y es indiscutible es la forma como llegamos a ese conocimiento. porque cada vez, por ejemplo, mira todas las teorías que hemos hablado, hablamos del positivismo, hablamos del falsacionismo, y fueron teóricos que llegaron, que cogieron la teoría anterior de cómo se debía hacer ciencia, la estudiaron, la replantearon y formularon una nueva propuesta. Y con cada nueva propuesta no es que tuviéramos un mejor conocimiento, sino que creábamos bases más sólidas para adquirir ese conocimiento. ¿Qué dice el profesor? Él se queda pensando y nos mira como...
Sí, en este que llamaríamos paradigma moderno habría que entender, por ejemplo, muy bien la propuesta cartesiana. El Descartes fue en buena medida el que sistematizó la idea de que podíamos pensar matemáticamente el mundo y pensar matemáticamente el mundo natural y pensar matemáticamente la misma filosofía, la moral, en fin, aplicarle ese método. Y hoy en día tenemos variadas consecuencias. Vos decís algo muy importante. Uno tiene que distinguir si en efecto piensa la ciencia como un tema de progreso, como si una teoría explicativa sea mejor que su anterior. En la Edad Media, para explicar el por qué los cuerpos se calentaban, se recurría o se pensaba que había una sustancia llamada el flogisto. El flogisto era lo que hacía que los cuerpos estuvieran calientes. Y cuando el calor de un cuerpo se transmitía a otro, era porque parte de ese flogisto se había pasado también. Cuando usted le da mucho frío, ¿qué empieza a pasar con su piel?
No, se congela.
No, se congela, pues eso sería una hipotermia, estaría
no,
muriendo.
Pues es una exageración, pero sí, el cuerpo como que se empieza a enfriar por partes.
Pero usted empieza a experimentar un movimiento.
Sí, un temblor.
Empieza a tiritar, como decimos nosotros. Eso es una reacción del cuerpo para ganar calor. Pues empieza a friccionarse los músculos para volver a ganar el calor perdido. Una cosa tan elemental como en esa es decir que el calor es movimiento, es un choque entre partículas. A más caliente el cuerpo, más acelerado es ese choque. Ya a mayor frío, las partículas están más quietas, por decirlo de alguna manera. Entonces, usted me puede decir, la teoría del movimiento explica mucho mejor que el flogisto el tema del calor. Sin embargo, desde los análisis que hemos hecho de la historia de la ciencia y tratando pues de superar un poco esa perspectiva que me permitiré llamar como simple, tratamos de mirar a cada científico en su situación específica, qué produjo y bajo qué situación lo produjo. Entonces, una pregunta que le hago a mis estudiantes, bueno, ¿quién fue mejor científico, Aristóteles o Galileo? Ellos me dirán, pues, aquí me baso en unas reflexiones de Charles Taylor, en un texto que llama La explicación y la razón práctica, y en efecto, Galileo fue muy bueno respondiendo a problemas físicos de su momento, pero Aristóteles fue mejor para resolver problemas relacionados con el lugar del hombre en el cosmos o en el universo. Entonces uno no puede llegar sencillamente a decir este autor dijo algo errado, porque es que yo tengo una concepción científica del siglo XXI. Uno tiene que empezar a mirar históricamente con detalle bajo qué situación se dieron esas respuestas a esas situaciones, y se encuentra uno verdaderamente cosas muy interesantes. Por eso vuelvo y enfatizo, la palabra ciencia tal y como la usamos es una herencia moderna, y nosotros tenemos que entender muy bien ese marco.
Bueno, nos vamos a ir a una segunda pausa musical con la canción This Love de Maroon 5.
Goodbye, she got on a plane. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Hace un momento lo comentaba, fue algo hacia la carrera, pero como estábamos hablando de las grandes transformaciones que ha provocado la ciencia en el ámbito social, económico, político y cultural, uno de los, no sé si es invento o descubrimiento, la imprecisión lingüística la dejaremos en el aire, pero el reloj que estábamos hablando que se creó en la Edad Media fue lo que nos ha convertido como en estas maquinitas preocupadas por el tiempo de producción. Hay muchas cosas que medimos ya con el tiempo. O sea, nos cambió completamente el panorama. ¿Cómo sería esa vida antes sin el reloj?
Tu pregunta es muy interesante y me remito de nuevo a un autor que cité en la sesión pasada, que es el profesor Gonzalo Soto. El profesor Gonzalo Soto hace unas reflexiones sobre este tema del tiempo, en el cual, pues, en efecto, en la Edad Media, por ejemplo, Tomás de Aquino tuvo la oportunidad de escribir la Suma Teológica, que son más de 27 tomos, pues porque había tiempo para todo. El tiempo humano, el tiempo particular, es el reflejo de un tiempo eterno, el tiempo de la vida eterna, el tiempo en sentido teológico, y que, pues, en efecto puede alcanzar para todo y usted puede dedicarse a las actividades que desee, pues, porque a uno le parece, pues, como a veces inútiles o mal presentadas. Y muy bien, como lo decís, el tiempo en el sentido moderno, ya el tiempo es algo que calculamos, que medimos, que ponderamos y hasta que le otorgamos un valor. El tiempo es oro, eso es muy propio de nuestra condición moderna, ese frenetismo por el tiempo, un tiempo que ya tenemos calculado y medido.
Es que todo ya lo medimos por tiempos.
Todo está medido por tiempo, y más si decimos que el tiempo es oro. Es decir, el tiempo del ocio, pues, sería un tiempo de improductividad donde supuestamente no se está produciendo nada. Hay un ensayo del escritor inglés Bertrand Russell me gusta mucho, que llama el elogio de la ociosidad. El elogio de la ociosidad nos habla precisamente de ese tema, pues, porque en efecto la verdadera riqueza se exhibe en el momento en que yo dispongo de tiempo para hacer con ese tiempo lo que quiera. Yo no tengo que tener mi tiempo programado para estar produciendo económicamente, ni estar produciendo riqueza, ni estarme enriqueciendo, así sea intelectualmente. Si yo deseo tirarme en un parque, debajo de un árbol, a observar cómo caen las hojas o a dormir, ese es mi tiempo, ese es un sinónimo de riqueza.
Yo estaría completamente de acuerdo con él. Esa es la verdadera riqueza, tener el tiempo.
Sí, tener el tiempo, disponer de él.
¿Qué otros inventos podemos decir que han marcado tanto nuestra modernidad?
En el caso, por ejemplo, de los transportes, en el caso de los transportes hoy en día, para bien y para mal, decía Emil Cioran, un escritor, rumano, ¿qué libertad, qué tan libre se puede sentir el hombre moderno hoy en día si está atrapado en un carro en un trancón?
Libre.
¿De qué libertad se puede hablar? Es decir, si este tiene el vehículo, se puede transportar, obviamente es un invento maravilloso, pero en efecto también tiene esa contraprestación.
Más con la problemática que estamos viviendo en Medellín.
Con ya, la movilidad.
No, y ya los ladrones se aprovechan que estás en un trancón y que tienes el carro parado, que no te puedes mover a ningún lado y te atracan dentro de tu vehículo.
Claro, estás ahí atrapado en ese límite.
Estás completamente atrapado, no tenés para dónde salir, no tenés cómo pedir ayuda, no tenés nada. O sea, si te cogen en tu carro en un trancón, nadie más se va a enterar de lo que está pasando.
Los transportes, las comunicaciones indiscutiblemente revolucionan nuestras vidas, las formas de conocimiento. Hoy en día, cuando hablamos con nuestros estudiantes respecto a sus tesis de grado, ya les tenemos que hablar de que tienen que buscar recursos virtuales, bases de datos, libros, artículos de revistas, ponencias. Pues uno hablar de que tenía esta disponibilidad de información hace 20 o 30 años era una utopía, eso no existía. Hoy en día indiscutiblemente eso varía. Un estudiante en una universidad bien dotada, por ejemplo como el ITM, puede perfectamente acceder a un estado del arte en cualquier parte del mundo. La pregunta que yo me hacía en los años 90 para hacer mi tesis de grado es ¿de dónde voy a sacar los libros? Hoy en día yo creo que la pregunta es ¿qué voy a hacer con tanta información que tengo?
También analizamos en clase los electrodomésticos, que tanto le han permitido a la mujer tener ciertos espacios de tiempo para volverla a hablar del tiempo con, por ejemplo, la lavadora. Yo qué haría sin mi lavadora. En mi casa sería un caos la lavadora, sin lavadora. ¿Qué tal la nevera? O sea, ¿cómo esos, inclusive lo analizábamos en clase, cómo esos electrodomésticos han permitido que la mujer en sí, en su propio papel, evolucione y le permita tener espacio hasta para trabajar? Y ya de ahí pues han venido otras cosas, pero...
Claro, Diana, que eso es de un doble filo tremendo.
¿Por qué?
Pues porque en efecto están los electrodomésticos, pero mira lo que estás diciendo, para la mujer. Ya la mujer pues está emancipada en unas ciertas labores domésticas gracias a la lavadora, al horno y todas esas cosas, pero está esclavizada de sus gadgets en su cocina, y pues ahí vienen los llamados chistes políticamente incorrectos, ¿cierto? Que tienen que ver con ese asunto de... ¿qué le damos a la mamá el día de la madre? Una olla arrocera... ¿Cierto?
Que es terrible, por cierto.
Cosas por el estilo. Pero estamos esclavizados a nuestros gadgets, muy cercano a nuestros tiempos. Hace varios años el psicoanalista vienés Sigmund Freud, en un texto que llama El malestar en la cultura, nos decía que el hombre es un dios con prótesis. Nuestras prótesis son nuestros artefactos, y en efecto esto va a modificar, además pues de otras prótesis que ya bien conocemos.
No, sin contar que ahora la gran preocupación es que los chicos crecen en el computador y su capacidad de análisis de la realidad es completamente diferente. No vamos a decir que es nula, sino que la diferencia entre una persona que creció en medio de compartir con la gente y estar interactuando a una persona que creció frente a un computador, la forma en que mira el mundo es algo muy, muy diferente.
Yo en ese aspecto no soy romántico. Me refiero a romántico, pues no porque me guste la música de plancha, sino porque lo romántico es una actitud en el sentido de que decir que todo tiempo pasado fue mejor.
Ah, no.
Yo creo que hoy en día nuestros jóvenes tienen maravillosas oportunidades, que se las quisiera uno en su momento. Es decir, yo no miro el desarrollo tecnocientífico y de los gadgets y de todos estos aparatos que hoy en día disponemos desde una perspectiva pesimista.
Yo no lo digo tanto en el sentido de que sea bueno o malo. Nosotros nos volvimos dependientes. Por ejemplo, yo ya no me imagino mi casa sin internet. Yo no tengo internet y a mí me falta como media vida. ¿Por qué? Porque me hace falta hacer cualquier cosa en internet o buscar información. Pero si me pongo a pensar, yo hace 10 años no tenía internet. Y yo resolvía mi vida de otra manera sin el internet, pero ya como me he llegado a un cierto punto de confort que ya no lo concibo.
¿Es magia o no es magia?
Es una magia, indiscutiblemente el internet es magia. Esa forma como se nos confunde la magia y la tecnología. El problema de nos relata Humberto Eco, ¿cierto? En ese texto El mago y el científico. Que en efecto el problema no es que yo mágicamente desde mi celular me pueda comunicar con alguien que está en Australia y lo pueda hacer perfectamente. El hecho es que yo pienso que eso ocurre como por un acto de magia y no me pregunto qué hay detrás de eso. Claro que nadie, pues, cuando los jóvenes, me imagino que no, cuando están manejando su moto, no se preguntan qué está pasando en el motor de la moto, cómo se están dando las explosiones, ¿cierto? O cómo se transmiten las ondas electromagnéticas, o qué pasa cuando yo paso mi dedo por la pantalla del celular y puedo ejecutar algunos comandos. Esa pues sería la parte preocupante, pero la tecnología es maravillosa con todo lo que nos ofrece. Como científico, aquí sí me gustaría hacer una precisión a eso que en los estudios CTS llamamos como tecnociencia. Algunos le dan un sentido peyorativo, pero hablamos de tecnociencia, del complejo científico-tecnológico, en el momento en que también entendemos que la tecnología hace unos desarrollos particulares tan avanzados, por decirlo de alguna manera, que permiten precisamente que la misma ciencia avance. Es decir, por ejemplo, la exploración de Marte es un tema que tiene que ver más con un desarrollo tecnológico que un desarrollo científico como tal.
Para terminar, ¿cómo definiríamos desde la historia de la ciencia y la tecnología la ciencia moderna? ¿Cómo haríamos un pequeño resumen?
Habría algunas características que endilgarle o que acomodarle o que proponerle a la ciencia moderna. Y una de ellas es el método científico, que es un método que se pretende matemático. Está ese libro maravilloso de René Descartes que se llama El discurso del método, que hay que leerlo con mucha calma para entender ese aspecto de la modernidad. La distinción sujeto-objeto, una separación radical entre un sujeto que se supone conoce un objeto que está fuera de él. Hoy en día todavía le reclamamos a las personas, es que usted no es objetivo cuando habla. Eso se deriva mucho de esa idea, yo lo llamo ficción, de que se pueden separar los sujetos de los objetos. Habría otras características, el individuo, la noción de esa imagen un poco también cinematográfica del científico loco que está en su laboratorio descifrando una fórmula para acabar con el mundo. Esa es una imagen muy moderna porque es el científico encerrado en su laboratorio el que llega a estos principios y que le confieren un enorme poder sobre el mundo. Hasta hay caricaturizaciones de ese hecho. En Cartoon Network uno observaba hace algunos años el laboratorio de Dexter, ¿cierto? Uh-huh. Es el niño genio encerrado en su laboratorio. Eso es muy propio de la imagen del científico moderno. Cuando en la actualidad hablamos, por ejemplo, de la Big Science, la gran ciencia, La Big Science rompe con la imagen del científico individual y apartado. La Big Science es ya las grandes comunidades de científicos produciendo. La ciencia no es la producción de un genio solitario allá encerrado, son comunidades científicas enormes produciendo o generando proyectos de gran envergadura.
Profesor Neil, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Natalia, a vos.
Gracias, Diana, también por tus aportes. Esperamos encontrarnos el próximo jueves a las 4 de la tarde con la tercera parte de este especial de Historia de la Ciencia y la Tecnología, pero ya para hablar de la actualidad.
De ciencia contemporánea.
De lo contemporáneo, de lo que vemos ahora, de lo que debemos analizar en este momento actual. No es que lo otro no lo debamos analizar, sino que es algo... Hay algunas personas que la historia no les llama la atención, me lo dijeron en estos días, porque dicen, ay, pero es que eso ya pasó. No, pues no lo toman como un análisis de esos sucesos que aún nos define. Pero entonces, están cordialmente invitados el próximo jueves a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y les deseo un feliz fin de semana para todos.
Muy amable, Natalia, gracias.
Los voy a dejar con la última canción de Maroon 5 que se llama Moves Like a Jagger.
Take me by the tongue.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITB.